Bueno, ahora ya vamos a hacer preguntas cortas para respuestas cortas. Y sé que muchos preguntan, mucha gente que no sigue al doctor Petro, porque podemos tener aquí muchos seguidores. Le voy a preguntar, doctor Petro, usted llega a la presidencia de Colombia y así, breve, en 30 segundos, ¿podríamos con usted en su gobierno vivir la situación de Venezuela?
No.
¿Usted sería el modelo a seguir?
Colombia es imposible que viva la situación de Venezuela. Nos vamos a la agricultura, a la industria y a la universidad, no a los campos petroleros.
¿Qué pueden esperar las altas esferas de este país, de la 72 para allá en Bogotá y en Colombia, del gobierno Petro?
Van a vivir con sus estéticas, con sus modos de vida, nadie los va a molestar, nadie les va a chuzar los teléfonos, nadie los va a sacar del país. Pero el Estado debe estar con los más necesitados.
Revocatoria de Enrique Peñalosa, que se haga, que se vaya o que termine.
Que se cumpla la ley, que es que si pongan la fecha de la revocatoria, la ciudadanía decide.
La ciudadanía es la que toma la decisión.
Sí, es la que toma la decisión.
Bueno, y quiero una pregunta que Carolina Gutiérrez, nuestra compañera también, le tiene al doctor Petro.
Bueno, doctor Petro, aquí hablando de mujer.
Yo puse la mitad de mi gabinete de mujeres desde el primer
día. Esa era la pregunta. ¿Qué papel íbamos a tener en su, o vamos a tener si llega a ser presidente?
El poder. Mira, aquí hay una cuña que ustedes ponen que nombran a Rosalvira Celis, que sí pasó en mi gobierno. Yo viví esa situación. Y pues lo que es noticioso pasa, y entonces todo pasa, ¿no? Pero no queda la reflexión. Rosalvira Celi es la típica mujer bogotana, digamos, es una señora que está trabajando por su cuenta, no es mantenida y está estudiando, ¿cierto? Y ahí conoce al personaje.
Así es.
Así, pues cuando yo hablo de la tasa de ocupación, resulta que eso, cuando se vuelve la realidad, ¿qué es? Que jóvenes están trabajando, que mujeres están trabajando. Y en sociedades machistas, cuando la mujer se vuelve dueña de sí misma, no es una mujer rica, es una mujer que tiene su sueldo, tiene su estudio, ha decidido qué hacer con su vida sin el hombre. Entonces el hombre siente, bajo el machismo, una contrariedad que en casos se vuelve asesino. Es decir, lo que viste es el poder del hombre herido porque ve en su sociedad que la mujer adquiere ese poder y reacciona matando. Obviamente eso no es la reacción de todos los hombres, pero otros golpean, ¿cierto? Uh-huh. Otros como que tuercen la boca.
Sí.
Otros lo admiten.
Así
que
es.
Ya van entrando en otra época. Entonces, la época que nosotros gobernaríamos es una época de mayor poderío de la mujer y de la juventud.
De oportunidades.
Que implica que la figura patriarcal, y el hombre tiene que aceptarlo, se acaba. Uh-huh. O sea, el hombre tiene como género otro papel que cumplir, diferente al que le enseñaron sus abuelos, sus padres, en el sentido de que era el jefe, el amo, el dueño. Esa sociedad tiene que cambiar hacia la sociedad democrática.
Así es, importante. Una pregunta que me gustaría escuchar la definición del doctor Petro. Doctor Petro, para usted, ¿qué significa el amor?
Entender al otro o a la otra. Lo otro, para ponerlo en términos más generales, que implica la naturaleza, lo que no es uno. ¿Cierto? Poder entender lo que no es uno, que ya es lo diferente, ese es el amor. La política del amor es esa.
Uh-huh.
Cuando uno pretenda que todo lo que me rodea sea como uno, uno está haciendo la política del odio.
O sea, poder ver al otro con los ojos con los que yo me veo a mí mismo.
Entender
al otro.
El amor en el concepto griego, más que en el romano, que era lo erótico, digamos. Eros viene de ahí, pero el amor en el concepto griego es el entendimiento. El entendimiento incluso es el saber, ¿cierto?
Correcto.
Todo eso se mezcla. Pero entender la diferencia, lo que no es uno, es fundamental. Ese es el amor. Cuando tú tienes una pareja, propiamente en el amor de pareja, uh-huh, el amor erótico implica necesariamente entender algo diferente a uno.
Uh-huh.
Para cualquiera, ¿cierto? Es un mundo extraño, un mundo que no es uno. Es una diferencia. Cuando tú estás hablando de entender la diferencia, no de asemejarla, no, sino de entender eso que es diferente, estás hablando de amor, pero también estás hablando de una democracia.
Poder unir las dos diferencias para formar un equipo. Sí, y se podría, equipo, ¿cierto? Definir también en el amor.
El equipo lo llamaría colectivo.
Colectivo.
Porque el equipo está pensado en competir, ¿cierto? Como en el deporte. Lo colectivo está pensado es en trabajar juntos.
O sea que Colombia, perdóname, o sea que Colombia necesitaría tener ese concepto del amor, sí, para poder trabajar.
Una de las grandes fallas de los colombianos, nos lo dicen cada, los pueblos extraños a nosotros, cada vez que nos ven y nos han conocido, nos dicen, el problema del colombiano, el colombiano tiene virtudes, es trabajador, es inteligente, es astuto. Se rebusca hombres y mujeres, pero tiene un grave problema, no sabe trabajar juntos. Los colombianos no sabemos trabajar juntos y ha sido nuestra gran debilidad nacional. Y eso en las derechas, en las izquierdas, en todo se ve. En nuestros equipos de fútbol, nuestras debilidades parten de eso. Y saber trabajar juntos, que es la política del amor, uh-huh, es una necesidad imperiosa si queremos salir adelante.
Salir adelante, sí, es. Gracias.
Según su visión, ¿Colombia en cuántos años podría estar eligiendo una mujer como su gobernante?
En cualquier momento, los norteamericanos eligieron
la primera afro.
Es posible, ojalá, ojalá.
¿Y si usted tuviera la opción, por quién votaría?
¿Por mujer?
Sí.
Lo pensaría, pues no. No,
te comento después.
No. Sí, sí. Doctor Petro, usted ahí, candidato a la presidencia, de rival del Partido Liberal, de estos tres, ¿cuál le gustaría? ¿De la calle?
¿De rival qué significa?
Rival político, a la aspiración presidencial.
Que compitiera.
Sí, que compitiera con usted. Pensando ya en lo que se acerca para el Partido Liberal. Juan Manuel Galán, de la calle, o Luis Fernando Velasco. Le nombro esos tres, así, porque hay otros tres más, pero...
Digamos, conozco a los tres.
Ajá.
¿Cierto? Con Juan Manuel fui senador y no me disgusta. Me parece que todavía necesita otra... un camino por recorrer antes de la presidencia, creo que se aceleró en eso, pero tiene una potencialidad a diferencia de su hermano, que decide el camino de la política a la muerte. Juan Manuel Ganal tiene un futuro. Velasco también lo conozco porque fue compañero mío, es inteligente, digamos, tiene cierto olfato político. Pero creo que en esta oportunidad ese partido debería intentar aglutinarse alrededor de Humberto de la Calle, e Humberto de la Calle debería romper con el neoliberalismo, que no lo ha hecho en toda su existencia. Pues yo recuerdo que él fue de César Gaviria y lo conocimos, que fueron los grandes reformadores del neoliberalismo en Colombia. O sea, bueno, eso sería otro programa para hablar. Pero después pasa, trabaja con Pastrana, después con Samper, pues fue su vicepresidente antes de Pastrana, y con Uribe mismo trabajó de asesor. Entonces yo creo que Humberto Lacalle, que nunca se ha metido en las tareas de ser elegido, sino que ha sido es como un administrador de los gobiernos, debe darse una pelea al mismo personal. Romper completamente con su existencia burocrática y pasar a ser un reformador social. Es decir, romper con el neoliberalismo. Yo creo que ya el Partido Liberal no es capaz de hacer eso. Yo creo que el Partido Liberal tiene una historia, digamos, que contar. Yo he estado, voy a hacer un prólogo de un libro de Oti Patiño, lo pueden publicar dentro de poco, que se dedica a hacer unas entrevistas de hijos y nietos de quienes vivieron la época del 9 de abril. Y entonces me dio, lo leí, entonces me dio la oportunidad de hacer un prólogo. Y ahí veía un poco la historia, porque López Pumarejo es el gran reformador que pudo ser. López Pumarejo es el que hace la Nacional, la Universidad Nacional, plantea la reforma de la tierra. Tenía la visión modernizadora que se necesitaba. Pero le dio, ¿sabe qué le pasó a López según ese libro? El amor. Dijo que estaba enamorado de su esposa y su esposa enfermó gravemente. Y él decidió renunciar a todo por acompañar a su esposa, decisión que es absolutamente respetable. Pero nadie, Gaitán era el que seguía para recoger esas reformas, pero ya saben ustedes la historia. Es decir, nadie en el Partido Liberal, excepto Gaitán, que es asesinado, recobra las banderas que el liberalismo le prometió al pueblo colombiano y no cumplió. Y ya el liberalismo de hoy, ya ha pasado todo ese tiempo, ya no siento que tenga la capacidad de plantearlas. Perdió esa opción. Y yo creo que ya le corresponde no a los partidos, sino a las ciudadanías, y que estas personas que usted nombra, liberales, deberían afrontar ese hecho, de que su papel en este momento ya no es cómo disputar una candidatura dentro del Partido Liberal, que ya no tiene la potencialidad del cambio, sino juntarse con nosotros, ya después se mira quién, pero con fuerzas de la vida, para recuperar un tanto las reformas que planteó López Pumarejo, y que fíjense, el único que las está planteando hoy en Colombia se llama Petro. La reforma latifundio improductivo, que era una de las banderas de López Pumarejo, la universidad pública, que él fue el que la creó. Yo estoy planteando, mire la doble moral de muchos que se decían liberales, como un Vargallero. Ustedes dicen que Maduro, ¿cierto? Que Maduro, ¿no? Yo estoy planteando las reformas de López Pumarejo, el que el abuelo de Vargalleras, bueno, el abuelo, no sé, el abuelo, Carlos Lleras, no quiso desarrollar, ¿cierto? Porque Carlos Lleras Restrepo traicionó a López Pumarejo. Y entonces, y a partir de esa traición, el Partido Liberal nunca pudo, ya como un proyecto serio, adelantar esas reformas que son socialistas. Esos carretas, ningún país capitalista tiene latifundios improductivos. Vayan, miren Estados Unidos a ver si los tiene. Eso es un anacronismo feudal. Ningún país capitalista del mundo cierra sus universidades públicas y las deja morir. Vaya a ver si Estados Unidos deja morir sus universidades. No son tontos. Ellos saben que en las universidades se incuba su futuro. Entonces, ese reformador López Pumarejo no lo recuperó el Partido Liberal. No creo que estas tres figuras relativamente nuevas, digamos, desde otro punto de vista, puedan lograr que en el Partido Liberal se recupere. Se tiene que ser en una fuerza dinámica diferente, nueva, progresista, en esa palabra amplia de la palabra, una Colombia humana, entre otros.
Doctor Petro, en 30 segundos, esto yo lo he analizado, a ver qué concepto tiene usted si nos damos la mano. ¿Le ha gustado las encuestas donde lo han colocado usted en los primeros lugares, o más bien le teme a que lo pongan en los primeros lugares esas encuestas que a veces como que se manipulan por ratos, como queriendo decir, venga, Petro puede ser el presidente, invitando más bien o incitando a que no voten por Petro, o le ha gustado aparecer ahí en los primeros lugares?
Nosotros siempre hacíamos nuestras encuestas. En la alcaldía teníamos cómo, obviamente. Hacíamos semanalmente y sin un peso de presupuesto. Era en ETV, teníamos todo para hacer las encuestas, y ahí se empezó a crear una especie de empresa encuestadora, y entonces sabíamos cómo nos iba. Nunca fue cierto lo que decían las encuestadoras de los medios. O sea, nunca tuvimos mala opinión en Bogotá. Durante 2 años, incluso después del, en el momento de la destitución, tenemos el 60% apoyándonos de la población. Nos movimos siempre alrededor del 50%, y los contrarios no nos veían favorablemente entre el 30% y el 40%. En el último año tuvimos el quiebre, y creo que fue un momento fallido por allá en el mes de julio, y volvimos a recuperar. Yo terminé con 40% de favorabilidad en Bogotá. O sea, nunca tuvimos, y las políticas públicas que implementamos siempre estuvieron en el orden del 70 al 80% de apoyo. Las grandes políticas públicas que implementamos. Entonces, digamos, eso me ha llevado a que uno debe confiar, pues obviamente eso no es para el público, eso es para uno, para la toma de decisiones. La gente pues confía o no confía. Pero las encuestas pagas por medios siempre traen sus problemas. Pero no quiero criticar, digamos. Puede ser que esté más allá, puede ser que esté más acá. Lo cierto es que hay un sector, digamos, la mayor parte del pueblo colombiano no ha decidido, no está en el tema electoral, no está pensando en eso. Los que están medio pensando en eso, que cada vez serán más, pues un sector importante de ellos dice Petro. Y es una oportunidad, ¿cierto? Es una oportunidad porque es una posibilidad de cambio, no porque sea Petro el cambio, sino porque en este momento, así como están las cosas, donde se puede producir un cambio progresista en Colombia, es alrededor de esto que estamos levantando como la Colombia humana.
Muy bien, 4:47. Bueno, esta pregunta se la quiero. Yo sé que usted la ha tocado hoy así en todo el programa, doctor Petro, pero tenemos una gran audiencia que también nos sigue y es la industria nacional. Los confeccionistas de la moda, la gente nacional que siempre ha querido hacer su empresita, que tiene sus familias, que todos los días prepara su ropa para llevarla al centro de Bogotá y venderla, llevarla a otras ciudades. Hoy Arturo Calle dijo, sí, tuve que despedir 400 empleados. Hay quienes han dicho que esos 400 empleados los despidió antes, cuando se dio cuenta que el comercio chino le salía más barato. Es decir, vemos las etiquetas de Arturo Calle que dicen Made in China. Los chinos, sin ser homofóbicos, han dicho, los industriales nacionales dicen, le han hecho daño porque no están a la par. El gobierno les tomó del pelo durante todo este periodo de Juan Manuel Santos. ¿Qué le diría usted hoy a esos empresarios industriales nacionales, la gente del Gran San, la gente mayorista del país, con una propuesta de Petro? ¿Cómo reactivaría usted la economía de quienes hoy se están quedando sin puesto, familias ya aguantando hambre, locales cerrando en Bogotá y en el país?
Sí, el problema de las confecciones es un tema de arancel y algo que llaman el arancel mixto. Pero en cierta forma funciona como todos los aranceles, digamos, se cobra menos por la importación de confecciones y se acaba el mercado nacional, esa es la realidad. En una política que no es de este gobierno, eso viene... ¿Qué le pasa a Colombia? A Colombia le pasa que abandonó la política de industrialización, así de simple, no volvió a plantearse. La élite colombiana no está interesada en la industrialización. El último que habló de industrialización, entre otras, fue allá a Pumarejo. Iniciaron algo que se llamaba la sustitución de importaciones. Fue una política industrial que en México, Argentina, Brasil fue más desarrollada. En Colombia eso se suspendió, incluso después del gobierno de Lleras, porque hay que reconocer que Lleras mantuvo esa... Lleras, el presidente. A partir ya del Pastrana, que vuelve al latifundio improductivo, renuncia a la reforma agraria, definitivamente Pastrana, cuando dicen, ¿dónde se fregó Colombia? Pastrana. 19 de abril de 1970, ahí se fregó Colombia. Pero desde entonces no se volvió a plantear una política de industrialización. Para plantear una política seria de industrialización hay que hablar de cómo se financia la industrialización. Tienes que hablar de qué tipo de banca para la industrialización. Tiene que hablar de qué tipo de universidad. Tienes que acabar el latifundio improductivo. Y hay gente que en la ciudad se dice, ¿pero qué tiene que ver el campo con la industria? Resulta que el primer eslabón de la industria es el campo. La agroindustria, que es el primer eslabón, el balbuceante. Siempre hay agroindustria y confecciones. Son los primeros pasos para un proceso de industrialización. No puede haber agroindustria si el campo no tiene producción. Y el latifundio improductivo, hoy en manos de la mafia, narcotraficante y sus amigos, lo que hace es que entonces no hay producción en el campo. Mire usted todo el paisaje de la costa, del norte de Antioquia, otros, no solamente allí. Ese paisaje impide la industrialización de Colombia. Por tanto, si uno quiere plantearse una política de industrialización, tiene que modernizar el campo, a volverlo altamente productivo. El agro tiene que volverse un poder. Y eso implica campesinos que se transformen en granjeros, una gran política de inclusión social y una deuda en el campo que fue lo que generó la violencia. Implica universidad, saber para la industria. Implica una financiación de la industrialización. Y por eso tenemos que volver a hablar de banca pública. De banca pública que compita por el ahorro en las grandes ciudades y en el exterior. Así a Luis Carlos Sarmiento no le guste, que se quedó con toda la banca pública de Colombia, pero nosotros no podemos hablar de industrialización sin una financiación de la industrialización. Implica un sistema de protección arancelario, que no es la vieja protección, porque ya no la podemos usar en tiempos de la OMC, sino algo que yo he llamado el arancel cero carbono, es decir, el impuesto al carbono. Yo puedo ponerle impuestos a las importaciones de acuerdo a su huella de emisión de carbón para su fabricación. Resulta que toda la agricultura gringa y europea se basa sobre la producción de petróleo y carbón, por eso se les volvió tan importante Venezuela y el Medio Oriente. Si nosotros ponemos un arancel, que es una política avanzada del Acuerdo de París en lucha contra el cambio climático, y la OMC no se nos va a oponer porque tendríamos la razón, todas esas importaciones de maíz, por ejemplo, de cultivos cuya fuente fundamental es el petróleo y el carbón, de serían absolutamente faltas de competencia si ponemos el arancel y permitiría la producción de maíz en Colombia, de arroz. Claro, cero carbono. La industrialización cero carbono. Es decir, podemos construir una protección diferente. Pero son materias que nadie se está planteando sino nosotros. Pues hacer la reforma de la modernización del agro, tener la universidad para la industria, la financiación para la industria y algo que también, la protección de la industria. Y algo que es fundamental, en mi opinión, la asociatividad, que es un poco la pregunta de antes. Digamos, nosotros creemos que un pueblo, vamos a poner un ejemplo, Carmen de Bolívar, que no tiene agua, que está llevado, su juventud se va, ¿cierto? Porque no hay nada que hacer ahí, rodeado de latifundios que fueron de la gata, mocharon cabezas, despedazaron seres humanos, desocuparon los campos, una vaca cada de vez en cuando. Entonces, si ese campo se vuelve productivo, Carmen de Bolívar tiene una oportunidad, ¿cierto? La juventud tiene una oportunidad. Puede haber plata para una agroindustria en Carmen de Bolívar, que la gente sabe de eso. Pero si no hay asociatividad, ¿o están esperando que un empresario llegue a Bogotá a poner la industria? No, tienen que ser los jóvenes que se tienen que asociar en un nuevo cooperativismo industrial, los jóvenes de allá, que financiados con saber y con condiciones de producción de su campo, puede transformar los productos de ese campo en productos manufacturados. Y eso genera otro tipo, porque entonces hay que aprender la manufactura, hay que saber la manufactura, hay que poner la sede de la universidad, hay que aprender de ingeniería industrial, de química, de no sé qué, de todas las ramas de la ciencia, hay que saber matemáticas, hay que saber física, hay que saber química. Eso genera abrir las posibilidades de un entorno que hoy se está muriendo, rodeado de latifundios improductivos y con sus juventudes abandonando las ciudades. Ahora tenemos dos éxodos, los éxodos, los venezolanos llegando aquí, ¿cierto? En todos los pueblos. Bogotá están contratando venezolanos para que digan que Maduro es malo en las buses para tratar de hacer campaña contra Petro. En los buses de Transmilenio, ahí donde no dejaban subir a los vendedores, porque decían que era malo, ahora entonces entran los venezolanos, pero contratados para que digan, hagan campaña contra nosotros, como si nosotros tuviéramos alguna responsabilidad de eso. Pero fíjese, un éxodo que entra y un éxodo de jóvenes colombianos que abandona sus pueblos, que no se va a Venezuela, pues trata de irse a Estados Unidos, a Bogotá, etcétera, nuestras grandes ciudades. Dos éxodos cruzados, los venezolanos que van a encontrar un mundo sin oportunidad, los jóvenes colombianos que encuentran que no hay oportunidad, la única opción es la industrialización.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que tenían una cantidad de interrogantes, pero que no han seguido ahí. Doctor Petro, espero que, abusando de su maravilloso tiempo, que sabemos es de recorrido por el país, esperamos tenerlo nuevamente aquí sentado para que se tome otro cafecito, dialogue con nosotros. Queríamos conocerlo hoy un poco más.